El estudio de hoy corresponde al domingo 15 de septiembre del año 2019. Y el estudio de hoy es titulado Ganando la guerra contra el pecado. Y lo vamos a tomar de el libro a los Romanos, capítulo 6, versos 11 a 14. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Yo no conozco alguna persona que no esté luchando con el pecado. Le vienen pensamientos malignos, malos hábitos, impulsos inmorales, le ocurren tentaciones. Todo eso es feo, pero persigue nuestras cabezas y nos llevan al cansancio. Nos sentimos desilusionados, delirando con esta gran pregunta. ¿Podremos librarnos de todo esto? Esa lucha es real. La guerra puede ser feroz. Pero, ¿podemos los creyentes, con todavía tenemos alguna naturaleza, podemos ganar estas batallas? Consideraremos hoy estratégicamente estos cuatro puntos que nos presenta nuestro pastor Skip A. Zig, que son, primero, nosotros razonamos. Segundo, nosotros guardamos records. Tercero, nosotros resistimos. Cuarto, nosotros reemplazamos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Buenos días. Comenzaré hoy diciéndoles lo que le sucedió a un equipo italiano de carreras marítimas que viajaron a Australia para participar en la gran carrera llamada Carreras de América Marítimas. Y llevaban unos uniformes de lujo que fueron diseñados por aquel diseñador italiano llamado Gucci para competir en estas carreras titulada Copa de Américas en Australia. Pero llegaron temprano y decidieron hacer algún viaje por la selva para poder admirar a los canguros. Iban fuera de la ciudad y se encontraron con un canguro que estaba tranquilamente tirado en el piso, lo cual estos hombres consideraron que estaba muerto, fuera del camino. Decidieron tomar retratos con aquella bestia tirada en el piso. El capitán del equipo se quitó su chaqueta de lujo y se la puso al canguro para sacar retrato con un canguro y la chaqueta del equipo de carreras marítimas. Así que cuando estaban ellos tratando de tomar retratos, aquel canguro recobró su conocimiento ya que estaba dormido, se levantó, corrió y se llevó la chaqueta de lujo del capitán del equipo. Imagínense, pero no lo pudieron alcanzar. En las bolsas de la chaqueta de aquel uniforme llevaban las llaves del vehículo, las tarjetas de identificación de todo el equipo, así que en aquella región debe andar un canguro con un vestido de lujo, un uniforme de lujo, y las tarjetas de crédito del equipo y sus tarjetas de identificación como los pasaportes. Así que ese fue un gran error para aquel equipo de poder pensar que la tentación de aquel animal que estaba de ahí, que simplemente estaba dormido, lo consideraron muerto. Es lo que nos puede considerar a nosotros suceder con el pecado que está muerto y puede recobrar energía. El apóstol Pablo nos está presentando en el equipo de, perdón, aquí en los libros de Galatas y Romanos, de que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne, y nos está dando a entender que nuestra antigua naturaleza continúa con nosotros y de esa forma somos personas vulnerables a el pecado. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Robert Louis Stevenson escribió un libro allá por los 1800, un libro que vino a llegar a ser muy famoso, a lo cual hasta se le sacaron películas. Ese libro tiene diferentes historias. Una de esas historias es de un médico llamado Jacko. Esta historia desarrolla dos personalidades en la misma persona. Uno se llamó el doctor Jacko, lo que era un hombre compasivo, tranquilo, que servía a la comunidad. Pero a lo contrario, el personaje del señor Hyde fue un hombre asesino, depravado. Así que esta historia menciona y afirma que en la misma persona puede haber dos personalidades que se oponen. Alguien le preguntó al señor Stevenson de dónde se inspiró para este libro y dijo, muy fácil, simplemente me vi dentro de mí y me encontré que yo tengo dos diferentes personalidades. Noté que siempre hay una lucha dentro de mi persona. Una personalidad quiere hacer el bien y la otra personalidad quiere hacer el mal. Encuentro dentro de mí esas mismas dos naturalezas. Es una lucha que todo hijo de Dios, aún los mejores hijos de Dios, van a tener esa lucha continuamente. Aún el apóstol Pablo nos da testimonio que él tenía esa lucha, porque llegó a decir, ¡ay, pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Yo sé que hago lo que no debo de hacer y no hago lo que quisiera hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Leí también este artículo llamado Un lizardo muy raro que se llama Sikinki. Este lizardo o esta lagartija que se descubrió por lo menos en el estado de la Florida, es un tipo de lizardo muy raro, tan raro de que este ciudadano que vive en la Florida se encontró con uno de estos lizardos y él escribe acerca de ese lizardo llamado Sikinki. Hay varios, pero ese tipo de lizardo se queda frustrado porque tiene dos cabezas, una para el frente y otra para atrás, y cuando trata de caminar por un lado, la cabeza del otro lado se opone y es un problema. Hay veces que quizás te sientes como que eres único, que tú estás pensando, nadie puede entender las luchas con que me encuentro. Es verdad, solamente tú sabes las luchas con que te encuentras. Entonces, quizás esa lucha puede ser diferente de otras personas diferentes a la tuya, pero es una batalla que va a continuar. Es una batalla que no la vamos a ganar tan fácil, al menos que nos entreguemos al Señor Jesucristo. Como el general Omar Bradley, un general de la Guerra Segunda, escribió y dijo que él afirmó que en una guerra no hay ningún premio para el segundo lugar. En guerra no hay segundo lugar. En guerra vas a ser el primer lugar, vas a triunfar o vas a fracasar. Eso es lo que nos sucede a nosotros contra el pecado. Y tenemos, no solamente en nosotros, sino también tenemos tres enemigos que son aliados y están a contra de nosotros. Es el mundo, la carne y el diablo. Esos tres están aliados. Primeramente, la Biblia dice que el pecado no es un mito, ni el diablo es un mito. Como algunos lo pintan, un monito rojo con cuernos y una horquilla en la mano. No, ese no es el diablo. El diablo es real. El diablo es un personaje real que está activo. Y luego tenemos que encontrar la lucha contra nuestra propia carne. El diablo reconoce nuestra antigua naturaleza y trata de engañarnos y traernos esas horribles tentaciones. También tenemos el personaje número 3. Si no controlamos el personaje número 3, que es un personaje poderoso, que es el mundo. Que el mundo nos empuja, nos presenta cosas, la carne que nos atrae. Así que estamos luchando contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Reconozcamos estas cuatro formas que se presentan. Siempre nos están tratando de confundir. Con todo de que la Escritura nos dice que Dios nos ama, sí, eso es hermoso de que Dios nos ama. Eso es una gran verdad. Dios te ama y Dios tiene unos planes hermosos para nosotros. También tenemos que reconocer que tenemos que estar dispuestos a luchar contra esas fuerzas contrarias. La pregunta es, cuando vienes y sientes esa batalla, ¿cómo vas a ganar esa guerra? Así que Pablo nos presenta las estrategias aquí en el capítulo 6 a los romanos. Y la vamos a ver en cuatro puntos en este proceso para ganar la guerra contra el pecado. Primero, el punto primero es, nosotros razonamos. Nosotros razonamos. Segundo lugar, reconocemos. Tercero, resistimos. Y en cuarto, reemplazamos. Esos son los cuatro pasos que vamos a encontrar hoy en Romanos 6, 9 a 14. Vamos a ver el primer punto que es, nosotros razonamos. Yo sé que en este texto que estamos viendo comienza con el verso 11, pero también quiero decirles que vamos a ver el punto número 1 comenzando con el verso 3. Porque es el... nuestra mente comienza a razonar. Vamos a leer Romanos 6, 3 para ver qué dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense cómo dice ahí, ¿o no sabéis? Y al verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y el verso 9 también dice, ahora sabiendo. El primero es, o no sabéis, segundo es, sabiendo. Y el verso 9, sabiendo que Cristo también resucitó de nuevo. Así que la muerte no se enseñorea más del pecado. Esto es una gran verdad. En nuestra vida, si tú haces algo en tu vida, primero tienes que entender el proceso. Si tú quieres hacer mecánica, vas a estudiar mecánica para trabajar en los motores de los vehículos. Tienes que estudiar mecánica para entender el proceso. Así que si vas a querer hacer trabajo de carrocería, tienes que leer libros que te enseñen carrocería. Y si tú deseas ser un médico cirujano, por favor, estudia, aprende la anatomía humana antes que tomes una navaja y querer abrir un cuerpo para trabajar en un cuerpo como cirujano. Por favor, estudia. Primero prepárate y entiende lo que vas a hacer. Así también si quieres trabajar en la iglesia, entiende quién es Dios y que vas a confrontar una fuerte batalla. Los ejércitos se preparan para la guerra, tienen estrategias, estudian las estrategias de sus enemigos para poder confrontarlos. ¿Qué tipo de tácticas van a utilizar para confrontar su enemigo y ganar la guerra? Hace algunos años, esta Biblia que ustedes ven en mis manos, la firmó un hombre que yo admiro como un buen evangelista, se llamó J.I. Packer. Mr. J.I. Packer me firmó esta Biblia y me escribió un texto que es 2 de Pedro 3:18 que dice, crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que crecer. Oseas escribió también en su libro del profeta Oseas, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No por falta de compromiso, no por falta de valor, sino por falta de conocimiento. Jesús mismo también dijo a los dirigentes de sus días, ustedes erráis porque no conocéis ni entendéis las Escrituras y el poder de Dios. Así que todo comienza con que nos tenemos que preparar, tenemos que conocer lo que tenemos o vamos a poner en nuestra mente. Tenemos que comprender, pues, en primer lugar, en Romanos 6:3 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y así como hemos sido bautizados en la muerte del Señor Jesucristo. Cuarto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El antiguo Skip, que ustedes no conocieron, y el antiguo Melitón Sapien, que ustedes no conocieron, fue crucificado públicamente aquel día que yo decidí bajar a las aguas bautismales. Eso fue un testimonio público para los que me conocían, me conocieron. Y así que el hombre viejo ahí quedó sepultado bajo las aguas. Y un nuevo Melitón surgió de aquellas aguas bautismales. Yo no sé por qué algunas personas les hago la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que conoces al Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo hace que fuiste salvo? Y algunos se atreven a decirme, oh, como 20 años. Entonces mi pregunta inmediatamente es, ¿por qué no te has bautizado? Porque el bautismo es un testimonio público para las personas que te conocían. Así que después de tu salvación debes de dar testimonio público de que las cosas cambiaron y lo demuestras con el bautismo. Eso es lo que yo les recomiendo. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo y casi dentro de algunos días se bautizan, así que marchan con un grupo de... Esto sucede en la India. Cuando la persona es salva, hacen una procesión por las calles de su pueblo hacia la laguna donde hay agua. Y mientras van en esa procesión, van cantando himnos que dan testimonio. Soy salvo, soy salvo, soy salvo. Hacen mucho ruido. Eso es lo que hacen esas personas entonces. Así es también nuestro bautismo para el cristiano. Es un testimonio de que el hombre viejo queda sepultado sobre las aguas o ya quedó en el pasado. En segundo lugar, lo que tenemos que ver que no solamente nuestra vida pasada es historia, sino nuestro estilo de vida también ya no tiene poder en nosotros. El pecado ya no tiene poder en nosotros. ¿Por qué no tiene poder? Porque antes el pecado nos dominaba, pero hoy ya no, el pecado no puede. Tienes que entender que tu estilo de vida pasado ya no tiene poder. Te has entregado al Señor Jesucristo. Veamos en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado. Ahí está la explicación en Romanos 6:6. En primer lugar, cuando tú oyes el término hombre viejo, eso no quiere decir que ya eres un anciano. Lo que quiere decir que yo recuerdo que la gente hace comentarios allá por lo menos 1960, cuando yo conocí al Señor Jesucristo. Había muchas referencias al hombre viejo. Y luego venimos a la Biblia. El hombre viejo quiere decir el ti, el antiguo que se identifica con Adán antes que vinieras al Señor Jesucristo. Lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Es esto. Nuestro hombre antiguo fue crucificado. Lo sacrificaste. Ese cuerpo que te hacía caer en pecado, lo crucificaste. Ahora tú eres un héroe. Esto quiere decir que ese hombre antiguo ya no te domina. Jesús fue a las oficinas generales de Satanás y le quitó las llaves del poder y le dijo, pobre diablo. Así que cuando Jesús le dio a Satanás un certificado anunciando su crucifixión y su resurrección, y básicamente Jesús le dijo al diablo, estás derrotado. Es tiempo para que cierres tus oficinas y a este mi hijo que se ha entregado a mí, lo protegeré. Ahora será mi empleado, trabajará para mí, funcionará para mí. Así que por eso es que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios que ya no tenemos que tener muerto a la, no le tenemos que tener temor a las fuerzas del pecado. Jesús le puso a Satanás en su oficina un rótulo que decía, aquí ya no hay negocio, ya aquí esta oficina se cerró. Lo que tenemos que entender y reconocer es que nuestro estilo de vida terminó y el pecado ya no tiene fuerza. Tenemos que colgar ese rótulo porque ahora somos de Cristo. En esta oración que oí de una persona, este hombre le dijo a Dios en su oración de la mañana, Señor, vas a estar orgulloso de mí este día. No he chismeado, no soy egoísta, no he participado del egoísmo, no he participado de nada que te ofende a ti. Señor, pero unos cuantos minutos me voy a salir de mi cama y entonces sí voy a necesitar muchísima ayuda. De ahí en adelante necesito tu protección. Amén. Así comenzó su día este compañero, este hermano cristiano. Necesitamos reconocer que nuestro estilo de vida pasado, nuestro estilo de vida ya no tiene poder. Tenemos que reconocer también que con la vida en Cristo tenemos poder. Poder reconociendo al Señor Jesucristo y entendiendo que ese Señor Jesucristo que resucitó de la muerte y está intercediendo por nosotros continuamente. El pecado ya no nos va a engañar. El pecado ya no tiene poder en nosotros. Cuando Jesús murió, murió una vez por todas. Y la vida que Jesús murió, Jesús la vivió para agradar a Dios, para satisfacer la necesidad que Dios deseaba por nuestros pecados. Jesús resucitó. Jesús vive. Jesús resucitó para venir a ser la fuente de poder para nosotros. Así que el pecado ya no tiene poder en nosotros. Lo que esto quiere decir es que yo soy las dos personas. Soy muerto y estoy vivo. Como recuerdan ustedes en el viejo Oriente, que algunas personas en las películas de el antiguo Oriente, del antiguo Occidente, tenían rótulos cuando buscaban a un fugitivo, a un forajido, y decían, los rótulos que ponían en los árboles decían, búsquenlo y el que lo encuentre, tráigalo, vivo o muerto. Así que, entre esos dos estilos de vida, entre tu vida pasada y tu resurrección, encontramos la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros continuamos victoriosos hacia el futuro. Así que el primer paso que tenemos que dar es, para ganar la guerra contra el pecado, es reconocer. Reconocer la verdad de que Jesucristo murió por nosotros en nuestro lugar. Dwight Moody levantaba su Biblia a la congregación y les decía, este libro te va a separar del pecado o este libro te va a proteger del pecado. El rey David escribió en el Salmo 119:11 diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esas son las verdades de Dios. Es el segundo paso después que razonamos y reconocemos, veamos el verso 11. De la misma manera, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así que Pablo nos está hablando en una forma clara que podemos entender. El término reconociendo no es nada nuevo, que aquí está aquí. Esta es una palabra que dice una cosa que está muerto. Consideraos muertos. Es que una persona te saluda y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y le contestas, estoy en victoria. No le digas, creo o quizás no. Dile, estoy en victoria. Esto quiere decir algo mucho más fuerte que quizás, o lo espero, o a lo mejor no. Tienes que decir afirmadamente, estoy fuerte en Cristo Jesús. Así que de esta forma tú das testimonio y estimas, consideras, reconoces algo que está, que es verdad. Consideraos, quiere decir que tú crees de todo corazón lo que Dios dice en sus Sagradas Escrituras, y lo que Dios dice en sus Sagradas Escrituras es verdad para mi vida. Hay una gran diferencia entre reconocer algo y creer algo. Tener conocimiento de algo es bueno, Pero lo más profundo que debe haber en tu corazón es que es verdad. Alguien dice que la caminata más larga que vas a hacer son 18 pulgadas de tu cerebro a tu cabeza. Así que es esta teología que debe de ser ideología. Reconocemos, sabemos que Cristo murió por nosotros, es nuestro mejor reconocimiento. Vamos a ver esta ilustración para entender. En las familias ortodoxas, los judíos ortodoxos, supongamos que un hijo o hija se convierte al cristianismo, y así que el padre de aquella familia comparte con sus amistades, sus organizaciones, diciendo, mi hijo ha muerto. Este hombre declara a sus conocidos que su hijo ha muerto. En verdad, aquel hijo no quedó muerto ni lo sepultaron, continúa caminando por las calles del pueblo, sino lo que este hombre quiere decir, él reconoce que su convicción es que su hijo hizo algo a contra de sus enseñanzas como padre de la familia y él lo considera muerto a la familia. Así que tenemos que reconocer nuestra situación. Es como cuando alguien te escribe un cheque o tú escribes un cheque por $1,000, ¿qué haces? La persona que recibe el cheque queda convencido de que este hombre tiene esos $1,000 en el banco y tú vas con toda confianza al banco y cambias aquel cheque. Así que, si el pecado mata, ¿cómo podemos tener la vida? ¿Cómo es que una persona queda muerta y sigue caminando? Entendamos, y tenemos que entender aquí, de que la santificación es lo que estamos viendo. La santificación, esto no quiere decir que no vas a tener la capacidad de pecar. Lo que quiere decir que de aquí en adelante te vas a abstener. Jan Stas lo escribió de esta manera. El pecado es inevitable, pero nunca es necesario. No tienes que hacerlo. No vayas a salir con, como algunos se quieren disculpar diciendo, el diablo me hizo que lo hiciera, el diablo me ha convencido. Lo que esto quiere decir, que en esta batalla vienen las tentaciones y te quieren convencer, pero yo te digo, no tienes que continuar siendo esclavo del pecado aún más. Notemos que Pablo no dice que tienes que sentirte como muerto. Ahora comenzaremos y continuaremos diciendo con el comentario de Jan Stats que ya mencioné, el pecado es inevitable, pero nunca es necesario. Hasta este punto podemos reprender nuestro interior, podemos reprender nuestros reconocimientos, porque la Biblia dice que así como el hombre piensa, así es ese hombre. Eso nos lleva al punto número 3. Ya vimos, razonamos, reconocemos, ahora vamos a ver el punto número 3 que es resistamos. Nosotros resistimos. En el verso 12 que Pablo escribe diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo afirma, no reine. ¿Qué quiere decir con una afirmación tan clara? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pablo nos está diciendo que no tenga poder, autoridad, el pecado en tu cuerpo mortal. Sí, el pecado quiere continuar reinando en ti, en mí, pero tú no tienes que aceptarlo. Porque Pablo está diciendo, no pequéis. Oí de un pastor que iba manejando por las calles y no se percató que estaba caminando arriba del límite de velocidad. El patrullero de aquella región lo detuvo para advertirle y el pastor decidió identificarse como pastor en su lenguaje cuando le da la licencia de manejar y los demás documentos al oficial. Le dice, bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. El oficial de la ley le escribió la multa, le entregó el documento con la multa adecuada de acuerdo a lo que correspondía y le dijo, vete y no peques más. Así le lo dejó ir tranquilo, le contestó su agresión como pastor. Así que la verdad es que tú tienes que protegerte, de que tú no tienes que pretender una cosa y ser otra. Ahora les quiero explicar. Por ejemplo, yo entiendo que muchas gentes luchan y ponen ciertas metas que quieren vivir, pero continúan con esa lucha dentro de ellos. Se comportan como cristianos, luchan, buscan consejería de los hermanos de la iglesia, buscan consejería del pastor de la iglesia. De esa forma, tú tienes que controlar esos impulsos contrarios a la voluntad de Dios. Tienes que, como dijo Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Santiago 4:7. Santiago te está diciendo que no le temas al diablo. Ponte contra él, resístelo, no le tengas miedo y el diablo va a huir de ti. Eso es lo que te está diciendo Santiago 4:7. Entonces, si el reconocer el pecado tiene que ver con el poder que hay en nuestra mente, así que en tu corazón debe haber una convicción y resistir es que tú tienes la voluntad. Resistir al diablo quiere decir que tú tienes el poder, la voluntad de decirle que no al diablo. Muchos de ustedes han oído lo que se debe de hacer y están pensando, Pastor Skip, estos son pensamientos hermosos y hacen sentido, pero ¿cómo vamos a implementar todas estas estrategias? Les voy a presentar algunas cosas prácticas para que debes de implementar estos razonamientos, reconocimientos y resistencias. Tienes el punto número uno es la proximidad, la cercanía. No te arrimes a donde hay pecado. Sepárate de donde hay tentación de pecar. Así que tú te sientes cerca de la vida pecaminosa, huye. Cada vez que veas la posibilidad, si tú tratas de acercarte donde hay pecado, entonces estás propenso a caer en pecado. Sepárate, retírate. Oímos la historia que oímos hace años en Isaías Dickerson, en el zoológico de Cincinnati, Ohio. Este niño se acercó muy cerca a la jaula y él pudo meterse por debajo de la cerca de alambre de la jaula del gorila. De repente se encontró frente al gorila y sus padres quedaron asustados viendo aquel escenario. No sabían qué hacer de que su niño Así que los oficiales de aquel zoológico no pensaron dos veces, sino que cuando vieron que el gorila estaba demasiado cerca del niño, Isaías Dickerson, lo balacearon y aniquilaron a aquel gorila. De esa forma pudieron salvar la vida del niño. Así que la culpa no la tuvo el gorila, pero sin embargo, para poder asegurarse de que el niño iba a quedar seguro, la decisión fue sacrificar aquella bestia, aquel gorila que estaba poniendo en peligro la vida del niño. Martín Lutero lo explicó de esta manera: no puedes detener los pájaros que hagan nido sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos sobre tu cabeza. Van a volar sobre tu cabeza, pero tú no le vas a permitir que hagan nido sobre tu cabeza. Así es el pecado. En segundo lugar, tenemos que entender que no solamente tenemos que separarnos del pecado, sino cortar todas las oportunidades, porque cuando tú pones distancia entre la tentación del pecado, la tentación te va a seguir donde quiera que tú vas. Y piensa, el pecado te va a perseguir donde quiera que vayas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a presentar algunas ilustraciones. Por ejemplo, el piano está construido en cierta forma de que va a ser hermosa música. El piano tiene pedales, el piano tiene teclas, de diferentes teclas para hacer diferentes sonidos hermosos. Por ejemplo, aquí yo le piso a un pedal y a una tecla Y el sonido del piano continúa, continúa, continúa. Pero si ahora piso el otro pedal y vuelvo a tocar la tecla misma, no se oye sonido. Pero si yo hago una voz en el piano, continúa un eco, 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 eco de mi voz, porque para eso es ese pedal. Porque esas cuerdas de ese, del piano están puestas con una hermosa vibración. El piano ha sido diseñado para hacer todos estos tipos de diferentes sonidos y hacer hermosa música para alabar a Dios. Así es nuestra tentación. Nuestra tentación está ahí y está vibrando, vibrante. Depende si tú la vas a restringir, la vas a detener así la voz. Tu voz Dios te la dio para alabar al Señor. Cuando la tentación viene a tu mente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reaccionar en forma negativa? ¿La vas a expulsar de tu presencia? ¿Vas a separarte de la posibilidad de pecado? Ciérrale la puerta al pecado. Ciérrale la puerta a la tentación. Ciérrale la ventana a la tentación. No digas, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay ciertos casos que tienes que correr, poner distancia entre la posibilidad de pecado y tu persona. Tienes que correr. Mucha gente dice, oh, a mí el pecado no me domina, y se arriman, se acercan, permiten que el pecado se acerque. Lo que te quiero decir, que como hizo José, el hijo de Jacobo, cuando la esposa de Potifar, su jefe, lo quiso llevar a la cama, ¿qué hizo José? José huyó de aquella habitación, de aquella finca. Aquella mujer, en los esfuerzos de retenerlo y llevarlo a la cama, se quedó con la ropa de José, y José literalmente corrió desnudo de aquella finca. Así es también lo que tenemos que hacer nosotros. A veces que te vas a encontrar gente que te van a querer llevar al pecado. He descubierto que esa tentación y nuestra carne son hermanas. Es algo con que tú vas a tener que estar luchando siempre contra esa tentación, y tú vas a tener que quitar el poder a esa tentación. Salomón dijo, dos son mejor que uno, porque si uno es vencido, es el segundo lo va a ayudar y va a huir de la tentación. Así también, tú buscas consejerío, tú buscas un hermano o una hermana a lo cual le vas a ser responsable y le vas a confiar tus debilidades, y él te va a ayudar o tú le vas a ayudar. El paso número 4 que vamos a mencionar aquí es este paso número 4 que nos va a asegurar la victoria. Ya vimos que razonamos, reconocemos, resistimos. El paso número 4 es reemplazamos, como vemos en el verso 13, que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces, vemos en este punto, nuestra batalla la convertimos de posición defensiva a posición ofensiva, para poder continuar contra la batalla. De esta forma, nuestra vieja naturaleza quedó crucificada, separada, lejos de nosotros. Ahora participas de una naturaleza nueva. Ahora vas a reconocer en tu mente tu enemigo. Vas a reconocer lo que hay en tu corazón y vas a reemplazar el pasado con lo nuevo. Nuestra mente ahora está sirviéndole al Señor Jesucristo. Ahora reemplazas lo antiguo con lo nuevo, que es, estudias a tu enemigo. Reemplazamos lo que antes había en ti. Ahora ya no temes, no vas a tenerle temor al pecado o a la tentación, porque sabes que Cristo te ha dado el poder de resistir, estudiar estratégicamente qué es lo que tu enemigo quiere hacer para hacerte, para engañarte. No hagas nada más, sino que vas a cultivar tu nueva naturaleza. Oí de un hermoso himno que ustedes lo han oído, que dice, fijemos nuestros ojos en Jesús, Fijemos nuestra vista en el rostro del Señor y de ahí vamos a obtener el poder, la fuerza para poder glorificar a Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestros cuerpos mortales. Esto quiere decir que tú te vas a enfocar manteniendo tu fe, como dice el Señor en su Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oí lo que le sucedió a una niña que se cayó de la cama por allá después de medianoche, comenzó a llorar, su mamá corrió a la alcoba de la niña, la levantó del piso y le pregunta, ¿qué te sucede, hija? Dice, yo creo que me acerqué mucho al lugar donde entré a la cama y me caí de mi cama. Eso es nuestro problema. La persona se acerca mucho al pecado. Con todo y que estamos en Cristo, tenemos que retirarnos y no darle oportunidad al enemigo y practicar la gracia de Dios. Como el verso 13 nos está diciendo, sino antes crecer en el poder y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice que no presentemos nuestros miembros sino practicar la justicia y presentarnos a Dios, sabiendo que pasamos de muerte a vida, diciéndole a Dios, Señor, aquí está mi cuerpo, usa mi cuerpo. Como dice Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que le está diciendo a Dios. Padre, usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies. Estos instrumentos se puede decir de que aquí la Biblia nos está diciendo que estamos en una guerra continua. Es de esa guerra tenemos que obtener la victoria. ¿Cómo? Usando nuestros cuerpos, presentándoselos a Dios. Así que presentando nuestros cuerpos a Dios para un propósito de que Dios los use. En lugar de permitirle al diablo que use tu mente, tu boca, tus manos, tus oídos, presentar todos tus miembros a Dios y Dios te va a dar el poder para poder usarlos para su gloria. Esta es una estrategia militar. Esta estrategia militar quiere decir, no le entregues tus armas al enemigo. Básicamente, si un soldado va al campo de guerra y está frente a su enemigo y siente que se tiene que abrochar sus botas, le va a decir al enemigo, por favor detén mi rifle, mi metralleta, mientras que yo me amarro las cintas de mis botas. No, no permitas que el enemigo tenga tus armas, sino usa tus armas contra el enemigo. Tu mente, tus palabras, que son instrumentos con poder, son instrumentos que tú vas a utilizar contra la tentación, contra el enemigo. Y un poquito más, veamos, después que consideras tu cerebro, considera tus ojos. No permitas que tus ojos vean las cosas maldades, retratos malignos, retratos pornográficos o literatura contra de Dios. Literatura que explica. Ahora veamos la boca. Alguien que me esté escuchando, ¿ha tenido problemas con su boca? Claro que sí, todos tenemos problemas con la boca, porque la boca va a decir cosas malignas, cosas que van a ofender al hermano, la hermana, y no va a glorificar a Dios. Por ejemplo, tus oídos. ¿Qué hacen tus oídos? ¿Vas a permitir que tus oídos oigan maldades, palabras obscenas? No, sino que tus oídos van a oír las palabras que vienen del púlpito, las palabras que vienen del pastor que te van a alimentar. Nunca permitas que tus miembros utilicen la maldad. No, lo que necesitamos aprender de toda esta lección es, la lección es que aprendemos de los perros. Si tú has entrenado un perrito, como yo he tenido la dicha de entrenar perritos, te habrás dado cuenta que el perrito hace lo que sucede. Su maestro le enseña. Vas a tener galletas o pedazos de carne en tus manos para instruir al perro y al perro le vas a dar instrucciones, vas a poner el pedazo de carne o la galleta en el piso y continúas hablándole, instruyendo al perrito. ¿Qué sucede? El perrito, mientras no quite los ojos de tus ojos como instructor, el perrito va a hacer lo que tú le digas, se va a comportar con lo que tú le digas, continúas hablándole la misma palabra para que él se aprenda qué significa aquella palabra, le repites y repites. El perrito está viendo tus ojos. Pero tan pronto que dejes tú de hablarle al perrito o quita tus ojos de sus ojos, el perrito inmediatamente levanta el pedazo de carne o la galleta y se lo traga casi sin masticarlo. Esa es la estrategia contra un perrito. Así también, pon tus ojos en Cristo Jesús. Pon tus ojos y vas a continuar jadeando como el perrito en la presencia del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo te va a bendecir. Esto es la verdad que tienes que aprender. En sumarizando todo esto, nuestro estudio de hoy, es obviamente vemos que Jesús nos está buscando. Jesús como creyente te está buscando. Eso es lo que el cristiano debe de entender. Dios te está buscando. Dios te está llevando a la justicia. Dios te quiere transformar. Dios te está transformando. Dios desea que tú seas convertido, que aprendas a honrar a Dios en todo y por sobre todo, para que le agrades a Dios. Oí de un pintor que pintaba edificios. El pastor de la iglesia lo contrató de que le pintara el edificio de la iglesia. Aquel pintor aceptó. Comenzó a pintar un día o dos, tres, siguió pintando aquel edificio. Pero cuando ya pasó la mitad del edificio, se dio cuenta que la pintura no le iba a alcanzar. Entonces este pintor le añadió aditivos a la pintura como thinner y otros aditivos que ayudan a la pintura. Y continuó pintando el edificio, así que la última parte del edificio quedó pintada con pintura y aditivos. Llovió. Cuando llovió, el agua se llevó la pintura y a la parte de esa parte del templo quedó despintado. El pastor llamó al pintor y dijo: ve y consigue más pintura y no peques más. Así también nosotros, Dios te está diciendo: vete, alaba a Dios y no peques más. Así que no continúes practicando la inmoralidad, la mentira, y compórtate como una persona convertida al Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios desea en ti y por ti de hoy en adelante. No es posible que vayas a caer en pecado, porque tú vas a agradar a Dios. Tú has destronado al pecado. Así que razonamos, reconocemos, resistemos y reemplazamos nuestra vida pecaminosa con la vida que agrada a Dios. Esto quiere decir, nos encontramos estudiando las Escrituras, compartiendo las Escrituras con nuestros hermanos, salimos de esa batalla, seguimos al Señor Jesucristo, reconociendo de que Jesucristo es nuestro Señor y nadie ni nada más, porque reconocemos y entendemos que el mundo oye las estrategias del diablo, pero nosotros ya no estamos oyendo las cosas del maligno. Ahora practicamos lo que Dios quiere a nuestro favor. Dios nos ha dado las estrategias para actuar y contrarrestar el terrorismo pecaminoso que trata de arrestarnos, arrastrarnos. Hemos descubierto las verdades de Dios. Hemos reconocido las verdades de las Sagradas Escrituras para ir a la presencia de Dios. Así que ahora tenemos el poder de la resurrección de Jesucristo para obtener nuestra victoria. Reconocemos que ahora podemos contrarrestar la tentación, la maldad. Y de esa forma reemplazamos ese tiempo que antes desperdiciábamos en la presencia de Dios. Sí. Ahora continuamos en la presencia de Dios, estudiamos, compartimos lo que aprendimos en las Escrituras con nuestros hermanos, asistimos a la iglesia y buscamos la presencia de Dios. Padre Santo, esperamos que tú nos des el poder para poder arrepentirnos y separarnos de la vida pecaminosa que antes nos azotaba. Hoy tenemos el poder que tú nos das, Padre Santo, en tus santas escrituras. Continuamos en tu presencia siempre, siempre, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermano. Así, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 15 de septiembre del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente.